2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 27 de marzo. Es domingo, en el que hemos cambiado la hora. Por si queda algún despistado o alguno de esos relojes que todavía hay que modificar a mano, cada vez menos, hemos adelantado las manijas una hora. Hemos entrado ya de lleno, ¿eh?, en el horario de verano, y con ello las ventajas, como por ejemplo disfrutar de más horas de luz al día. Esto en un día en el que continúa esa huelga de transportistas, camino ya de las 2 semanas. También otro día más en la guerra de Ucrania, el número 32. Y un último día. Un último día en el que trataremos el COVID como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Y es que mañana comienza esa fase llamada de gripalización, con la que se dejarán de contar todos los positivos de coronavirus. Solo se van a contabilizar aquellos casos graves, así como la situación en nuestros hospitales. Es una forma de tratar este COVID tras 2 años de pandemia. ¿El cambio más significativo? Bueno, pues que se acabaron los aislamientos de las personas asintomáticas o con un cuadro de enfermedad leve. También se eliminan las pruebas generalizadas, así como los rastreos. Así que en este Mediodía COPE enseguida vamos a ampliar y vamos a conocer cómo vamos a convivir con el virus a partir de mañana. Pero hasta ahora también hay que contar historias como las de Judith.
Perdí a un hijo de 21 años con tumor cerebral. Empezó con 15 añitos y estuvo 5 años y medio en coma, bueno, en estado vegetativo persistente, y hace un añito que se fue, va a hacer 2 que se fue. Entonces él me ha enseñado todo y estoy aquí por él. Pero aunque lo perdí, me dio fuerza, me enseñó, estuvo luchando hasta el final, tenía 7 caras, me daba la mano y me decía te quiero cuando se supone que no te puedes comunicar con él, y me ha dado una fuerza, y la vida solo hay una, y a mí me la ha enseñado todo.
Judith, que es una mujer de 43 años, madre de 5 hijos, como nos contaba, su primer embarazo fue a los 20 y dio a luz a Agustín, que sufrió un tumor cerebral, quedó en estado vegetativo y falleció a los 21 años. También ha tenido un aborto natural. Y ella hoy, con su hijo en brazos, recién nacido, y junto a otras miles de personas, centenares de familias al completo, ha participado en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Madrid. Un acto en el que las calles de la capital de España se han teñido de verde esperanza. Esa tradicional marcha Sí a la Vida, que ha celebrado su 10ª edición este domingo tras 2 años de parón por la pandemia. Ha sido una concentración en la que miles de personas han defendido la vida, la dignidad de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte, en un momento especialmente crucial, tras esa aprobación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la ley de eutanasia y también con esa inminente reforma de la ley del aborto en ciernes. Judith, por ejemplo, reclamaba hoy los cuidados paliativos, que se potenciasen, que se invierta en esta asistencia final para aquellos que lo necesiten. El objetivo de ella y de las centenares de familias que han participado, en definitiva, alzar la voz por los más débiles en defensa de la dignidad humana. Han sido 500 las asociaciones que forman esta plataforma Sí a la Vida las que han organizado pues esta nueva concentración, que va desde grupos cristianos, asociaciones profesionales de farmacéuticos, sanitarios o aquellos que prestan, por ejemplo, su ayuda a embarazadas en riesgo de exclusión o en la sensibilidad social, como Red Madre o la Federación Provida. Todos ellos, como te digo, en un ambiente festivo que han tenido las calles de Madrid de verde y gritando ese sonoro Sí a la Vida esta mañana. Pues a esta hora, aparte de estas que te cuento, hay otras noticias de este 27 de marzo, de este domingo, y que debes conocer. Vamos a repasarlas con la ayuda de Andrés Puña.
Escuchas Mediodía COPE.
Después de ese más de un mes de guerra en Ucrania, lo que continúa es la ofensiva rusa en distintas partes del país.
Sí, Iván, Ucrania afirma haber resistido a 7 ataques rusos en la región del Donbass. Es al este del país donde el Kremlin intensifica ahora sus ataques.
Hoy se cumplen 45 años del peor accidente aéreo de la historia.
Precisamente ocurría en nuestro país en 1977. 2 aviones se chocaron antes de poder despegar en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria y la poca visibilidad de la zona llevó a una confusión técnica. El accidente se saldó con 583 fallecidos y 61 supervivientes.
Quedan menos de 12 horas para que se celebren los Oscar en Los Ángeles.
En esta edición número 94, que tiene regusto español, nuestro país alcanza el récord de nominaciones, 4 en total, al mejor actor para Javier Bardem en su papel Bean de Ricardos y a mejor actriz Penélope Cruz por su interpretación en Madres Paralelas, una película de Almodóvar que también está nominada a mejor banda sonora para su compositor Alberto Iglesias. Y completa la lista Alberto Mielgo, que aspira al mejor corto de animación con El Limpia Parabrisas. Toda una gala que puede seguir en COPE a partir de la 1:30 de la madrugada con un programa especial de Adolfo Arjona.
Y a esta hora también tenemos información deportiva con un partido de segunda división en directo de Zagra.
En Andúba, en Miranda, minuto 35 el primer tiempo, Mirandés 2, Ponferradina 1, a las 4 Burgos Tenerife, a las 6:15 dos encuentros, Alcorcón Valladolid y Málaga Huesca, y a las 9 Almería Girona. Y acaba de terminar además la Vuelta a Cataluña, que ha proclamado campeón al colombiano del equipo Bora, Sergio Andrés Higuita. Han finalizado también 3 encuentros de la Liga Endesa de Baloncesto: UCAM Murcia 71, Valencia Basket 72, Unicaja 96, Betis 80, y el Real Madrid se ha llevado el derbi madrileño frente al Fuenlabrada por 92-77. Y en menos de 4 horas comienza el Gran Premio de Arabia Saudí, donde Carlos Sainz buscará su primera victoria de la temporada saliendo desde el tercer puesto. La mejor previa a la carrera comienza a las 3 con Carlos Miquel en COPE GP.
Pues enseguida lo último de esa huelga de transportistas o de la guerra en Ucrania, pero vamos a situarnos hasta ahora en el centro de Madrid, donde miles de personas, centenares de familias han tenido de verde las calles de la capital para gritar un rotundo sí a la vida. Esa tradicional marcha que ha celebrado su 10ª edición, en la que los participantes han defendido la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte, en un momento especialmente crucial tras la aprobación de la ley de eutanasia y con esa inminente reforma de la ley del aborto. Una marcha que además ha terminado hace escasos minutos y en la que ha estado nuestra compañera Laura Rubio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues hace escasos minutos abandonaban este punto, los alrededores de este escenario instalado en la Plaza de Cibeles, esas miles de personas que han teñido de verde el centro de Madrid hoy. Aquí se ha puesto el broche a esta marcha por la vida que ha arrancado en la Plaza de Colón, ha recorrido la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá y hasta este escenario donde se ha leído el manifiesto Provida y también se ha celebrado un concierto que han disfrutado todos, desde los niños a los mayores, pero sobre todo los jóvenes, los más numerosos hoy. Ellos mismos portaban pancartas con lemas como "Salvar una vida no es un delito" o "Viva la madre que nos parió". Son solo algunas de las frases que hemos podido leer esta mañana, Iván.
En esa marcha, Laura, donde te has encontrado con historias como, por ejemplo, las de Judith, de la que hemos hablado al principio de este mediodía COPE, y como ella, muchos más casos que han querido alzar la voz en un ambiente festivo, nos lo contabas, entre esa marabunta de familias, jóvenes, niños y adultos que han llenado las principales calles de Madrid.
Sí, historias de superación, historias que llenan de vitalidad. Por ejemplo, la de dos hermanos, Luis y Almudena. Ellos vienen juntos a esta manifestación. Luis tiene 28 años, tiene síndrome de Down y trabaja en un bufete de abogados. Además, hace un montón de actividades. Nos contaba que prácticamente no le dejan tiempo para nada. Su hermana Almudena alababa también el valor de sus padres y la vida tan bonita que le han dado a su hermano.
Pues fue un poco shock para todos, para mis padres, pero bueno, ellos lo afrontaron con mucho valor y bueno, empezaron a ir a terapia, todo.
Soy síndrome de Down.
Sí.
Y yo nací porque sí, a la vida es lo más importante.
O historias como la de Lucía. Tiene ya 3 hijos. El primero, Rodrigo, nació cuando ella tenía 15 años. Estaba en tercero de la ESO. Ella decidió luchar y seguir adelante con ese embarazo. Ahora su cara de felicidad con su bebé de 5 meses en brazos lo dice todo. Nos contaba lo que sintió entonces.
Al principio, pues claro que tienes miedo y claro que piensas que el mundo se te viene abajo, pero en el momento en que le escuchas el latido del corazón, en el momento en que lo tienes en tus brazos, se ha pasado todo. Cuando viene un bebé, todo es alegría y todo es amor.
Pues estas, Iván, son solo algunas de las historias, pero todas con un denominador común, ese sí a la vida.
Gracias, Laura. Historias que nos contaba nuestra compañera y que hemos venido escuchando aquí en COPE durante toda la semana, por ejemplo. También la de Alexandra. Su hijo Tiago acaba de cumplir su primer añito. Gracias al apoyo de asociaciones que integran esta plataforma de sí a la vida, en este caso la de Red Madre, ella siguió adelante con su embarazo. Nos contaba así cómo fue su situación.
Pues yo me enteré que estaba embarazada casi a los 4 meses. A mí me decía mucha gente que abortara, que no lo tuviera, y yo pues me sentía sola y gracias a ellos seguí adelante. Mi novio tuvo cáncer, ha fallecido, yo estoy sola con mi hijo.
Ella ahora mismo tiene 20 años, asegura que traer a su hijo a este mundo es lo mejor que ha hecho en su vida.
La verdad es que no es lo mejor que me ha pasado hasta ahora. Desde hace muchísimo tiempo. Además, si no hubiese sido por él, cuando su papá falleció, yo a lo mejor hubiese acabado a saber cómo. El saber que, bueno, que a pesar de que él se ha ido por desgracia, pues me ha quedado algo de él.
Pues hoy por Lucía, por Alexandra y por la vida han marchado miles de personas, como te cuento, por Madrid. A punto de cumplir dos semanas de huelga, el sector de los transportistas sigue, parte de ese sector de los transportistas sigue con los camiones parados. Todo después de que la plataforma convocante no llegara a un acuerdo con la ministra de Transportes, ya lo sabes, ese encuentro del viernes por la tarde, después de que la titular de la cartera evitara sentarse con ellos desde que comenzaran la protesta. Sí lo hizo, en cambio, con el Comité Nacional de Transportes, en el que no están representados estos partidarios del paro. No hay acuerdo y, por tanto, a esta hora se mantiene esa huelga indefinida, a pesar de la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible anunciada por el gobierno. Es que para el sector, esa medida, nos contaba, es una cortina de humo. Lo explicaba COPE José Ramón. Él es un camionero autónomo gallego que lleva parado desde antes de que convocara el paro, de que se convocara el paro, porque, nos contaba, no puede cubrir los gastos.
Te bajan 20 céntimos de euro y resulta que te suben 25 y ya estás palmando 5 más. Esto tiene que tener un límite. Es más, no puedo ir de Santiago a Madrid para que me queden 50 euros en el bolsillo, que estoy perdiendo dinero. Sin contar los gastos de explotación del vehículo, sin contar las amortizaciones, seguros y todo, solamente costes directos de lo que gasta en gasoil, la autopista y comiendo poco.
Esta plataforma convocante de los paros pide al menos 60 céntimos de bonificación, mientras que solicitan un decreto ley de aplicación inmediata y no en unos meses como la ministra de Trabajo ha planteado, además de un estudio, por cierto, de costes obligatorio cada mes, una forma de que los portes respeten al transportista y no sean en negativo. Aquí en COPE hemos hablado con Javier. Él es un granadino que transporta fruta y verdura a Londres y cuando regresa a casa, por ejemplo, pasa por París para recoger paquetería. Es curioso su caso porque sus portes en el extranjero, nos contaba, han aumentado por el gasoil. No llega a cubrir gastos, pero hay una intención que, por lo que nos cuenta, cuesta verla en nuestro país.
Empezó a subir el gasoil, ¿no? Pues sí es verdad, ¿no?, que a mí me subieron. No para cubrir el coste entero, ¿no?, porque, por ejemplo, a mí me subieron 300 euros. El viaje de Londres, desde principio de año, me lo subieron 300 euros. Y el retorno para Madrid, 200. Entonces, yo, por viaje, gano 500 euros más, por ejemplo, que en diciembre del año pasado. Pero yo sigo gastando más de 2.000 euros. Yo doy 3 viajes al mes, ¿no?, que entre 2.000 y 2.500 sigo pagando todavía de más.
Las consecuencias de este paro te las hemos venido contando. Uno de los sectores más castigados es el de la ganadería, empezando porque el pienso no llega a las granjas, no pueden alimentar a los animales. De hecho, por ejemplo, algunas granjas de Castilla-La Mancha han alertado del aumento de muertes en las explotaciones porcinas por la falta de comida. El estrés de los animales por la escasez de alimentos se traduce en actitudes agresivas, peleas y ataques que derivan en animales heridos y en algunos casos muertos. Esto en cuanto a los agricultores, pero la industria también se resiente. A la falta de materias primas por la crisis de Ucrania se le suma el parón en esa cadena de transportes. Por ejemplo, en el País Vasco ya hay paros parciales en varias fábricas, como son el caso de ArcelorMittal, Papresa o Michelin. Vámonos hasta allí, Eloisa Santiago.
Sí, la industria vasca tiene graves problemas ya de suministro. La planta Michelin de Vitoria para durante todo este fin de semana parte de su actividad por la falta de componentes. Como consecuencia del parón, se van a dejar de fabricar 33.000 cubiertas de turismo, 335 toneladas de ruedas o 500 toneladas de goma. Son 841 trabajadores de los cerca de 3.400 que tiene la planta que este fin de semana se han quedado en su casa. Y no es la única, porque son muchas compañías vascas obligadas a adoptar medidas parecidas. La CAF de Beasain e Irún ya paralizó el miércoles el grueso de su actividad, la papelera de Rentería también y la factoría Mercedes-Benz en Vitoria parará el próximo lunes por el mismo motivo. No hay piezas para cubrir todos los turnos.
Más sectores afectados. Por ejemplo, el agroalimentario. Desde este sector esperan que la huelga de transportistas acabe cuanto antes para que puedan recuperar la normalidad. Aunque, eso sí, no pueden calcular cuánto tiempo tardará en conseguirlo. Agustín Herrero, director de cooperativas agroalimentarias, contaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE que al menos van a ser días o incluso semanas y que lo peor se lo han llevado estos productos.
Lo más dramático, hemos dicho nosotros en este periodo, es que los productos frescos, la ganadería, las frutas y hortalizas, son actividades que, primero, los productos no se pueden almacenar durante muchos días. Entonces, lo que ha pasado es que las fábricas, pues como no les han permitido sacar el producto terminado, pues ya no tenían capacidad para seguir recogiendo leche, ¿no? Entonces, ha sido una situación digamos, muy muy dramática para estos sectores, digamos, de que tienen que ver con la ganadería, ¿no?
Y es que sin ese servicio de transporte fundamental para el funcionamiento de estos sectores, pues no hay otra forma de continuar con la actividad. Nos lo contaba el propio Agustín Herrero, no hay alternativa.
No hay. Es que la cadena alimentaria está basada en un funcionamiento diario de una logística que mueve materias primas a centros de fabricación, de centros de fabricación a explotaciones y de ahí a las tiendas minoristas, ¿no? Entonces, esto no se puede cambiar. O sea, este es el sistema que tiene de funcionamiento la cadena alimentaria y todos los eslabones son imprescindibles para que esa cadena alimentaria funcione, ¿no? Tienes margen a lo mejor para aguantar unos pocos días, pero una vez que se colapsa el sistema, no hay alternativa.
Y este 27 de marzo también viene marcado, aparte de por esa huelga del transporte que te hemos comentado, por el coronavirus. Y es que a partir de mañana lunes España entra en una nueva estrategia de vigilancia y control del COVID. Se van a dejar de contar, por ejemplo, todos los positivos por coronavirus. Solo se van a contabilizar aquellos casos graves, así como la situación en nuestros hospitales. Es una nueva forma de tratarlo, de tratar este virus tras dos años de pandemia. ¿Cuál es el cambio más significativo? Pues que se acabaron los aislamientos para las personas asintomáticas o que estén pasando esa enfermedad de una forma muy leve. También se eliminan las pruebas generalizadas, así como los rastreos. Aquí en COPE hemos querido saber la opinión de los expertos. El epidemiólogo Salvador Masip considera que si te contagias, sano o no, habría que quedarse en casa.
Una persona que se contagia, esté sana o no, antes tendría que guardar cuarentena siempre. Lo mismo que hasta ahora, el virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días. Por tanto, cuarentena de 10 días, cualquier persona que esté contagiada, independientemente de su estado de salud.
Sigue sin haber consenso entre los expertos, pero es verdad que la incidencia continúa estancada, la ocupación hospitalaria descendiendo y parece el momento perfecto para esa gripalización del virus, así lo han llamado. Aún así, todavía quedan algunos flecos, algunas dudas por resolver de cara a mañana lunes. Así que lo que vamos a hacer hasta ahora con Rubén Prieto, buenas tardes Rubén.
Buenas tardes Iván.
Es aclarar esas dudas. La directriz más clara es que a partir de este lunes, lo decíamos, si eres positivo, asintomático o leve, ya no debes hacer aislamientos, pero vamos a conocer qué se considera un caso leve.
La Comisión de Salud Pública ha detallado cuáles son los criterios. Dificultad para respirar o fiebre de más de 38 grados mantenida durante más de 3 días. En dichos casos habrá que llamar a nuestro médico y si fuera necesario desplazarse por causa de fuerza mayor, hacerlo en vehículo privado.
Por tanto, la población general que pase de forma sintomática el virus no deberá hacer aislamiento, aunque siempre en estos casos hay excepciones. ¿Qué grupos, Rubén, sí tendrán que quedarse en casa en caso de dar positivo?
Esta nueva estrategia se centra en la vigilancia de aquellas personas y ámbitos más vulnerables, es decir, las personas de más de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, sí tendrán que hacer aislamiento independientemente de si hay síntomas o no. También, según el nuevo protocolo, a este grupo de personas sí se le indicará la realización de una prueba de COVID en atención primaria, unos test que en el caso de la población general no se realizarán, lo que hará que se reduzca notablemente el número de pruebas que se realizan. Y esto los distintos expertos no terminan de verlo con buenos ojos. Nos lo explicaba en COPE el propio epidemiólogo Salvador Masip.
Sería muy importante continuar haciendo pruebas diagnósticas siempre, cuantas más mejor. La editorial de la revista Nature decía claramente que era un error muy importante no seguir haciendo vigilancia. Si dejamos de hacer tests, vamos a dejar de saber cómo circula el virus, por dónde circula y el número de casos que tenemos y nos los vamos a encontrar en el hospital.
Por lo tanto, la llegada de una nueva variante más contagiosa sí podría modificar este nuevo sistema de vigilancia.
Parece que, por tanto, Rubén, en esos casos leves sí que se va a poder hacer ya. A partir de mañana, vida completamente normal. Pero, por ejemplo, ¿se puede ir a trabajar aún estando contagiado? ¿En qué ámbitos no?
En principio, si no tenemos alguno de los síntomas mencionados anteriormente, los casos asintomáticos o leves están exentos de cuarentena y sí pueden ir a trabajar. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible. En el caso de trabajar en un hospital o residencias, ojo, porque cambia el protocolo. No se podrá acudir al centro de trabajo durante los primeros 5 días desde que comiencen los síntomas o desde el diagnóstico en el caso de los asintomáticos.
Y más preguntas. Si soy asintomático o leve, como estamos contando, ¿debo avisar a mis contactos estrechos?
Sí, los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos. Estos deberán estar vigilantes por si aparecen síntomas durante los siguientes 10 días desde que coincidiera con la persona contagiada. Lógicamente no deberán hacer aislamiento, pero también se recomienda limitar su vida social y evitar el contacto con personas vulnerables.
Y por último, Rubén, la pregunta más importante, ¿hasta cuándo va a estar en vigor esta esta nueva estrategia.
Según ha explicado la Comisión de Salud Pública, esta nueva estrategia sin cuarentenas ni pruebas para los casos leves y asintomáticos seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo. El próximo avance pasa por esa eliminación de la mascarilla en interiores, única medida que sigue vigente en todas las comunidades. De cara a la próxima semana está previsto que varios partidos políticos lleven al Congreso una propuesta sobre la eliminación de la mascarilla en espacios cerrados. En ese último escalón para volver a esa antigua normalidad, teniendo en cuenta que la otra medida estrella de los últimos meses, el pasaporte COVID, únicamente se aplica en Galicia para las visitas a hospitales y residencias.
Gracias, Rubén. Pues un pasito más cerca de esa nueva normalidad. Son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
La fiesta más internacional del cine con la ceremonia de los Oscar se vive la madrugada de este lunes en COPE.
And the Oscar goes to...
El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala con todos los premiados. El mejor análisis.
Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle realmente llamativo. Que
desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Sigue también en cope.es y en redes sociales.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se cumplen ya 32 días desde el comienzo de esa guerra en Ucrania, de esa invasión rusa, y lo que continúa son los bombardeos en varios puntos del país por parte del ejército del Kremlin. Todo después de que el propio un alto mando del Estado Mayor de Rusia anunciara que se iba a centrar exclusivamente en la liberación del Donbass. Concretamente allí es verdad que las fuerzas armadas ucranianas han repelido, eso es lo que cuentan, 7 ataques de las tropas rusas en las últimas horas, según altos mandos del ejército ucraniano. Ataques que se produjeron tanto en Donetsk como en Lugansk. En esta última se podría celebrar un referéndum sobre la adhesión a Rusia. Eso dicen los prorrusos que siguen luchando allí. Desde Ucrania se sigue pidiendo apoyo a las potencias occidentales y sobre todo un mayor envío de armas. Era el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien volvía a pedir a Occidente más ayudas en materia ofensiva.
Esto es muy específico. Son aviones para Ucrania. Son tanques para nuestro estado. Es defensa antimisiles. Son armas antibuques. Esto es lo que tienen nuestros socios. Eso es lo que está acumulando polvo allí. Después de todo, no es solo por la libertad de Ucrania, sino por la libertad de Europa.
Pues armas van a llegar precisamente procedentes de España, porque nuestro país va a enviar mañana lunes un nuevo cargamento con material ofensivo a Ucrania, según informa el Ministerio de Defensa en un comunicado. Además, está previsto que el martes otra aeronave transporte una ambulancia blindada, así como material sanitario. Mientras Zelensky demanda eso, más armas, gran parte del país sigue siendo un polvorín. En las últimas horas se han seguido sucediendo los bombardeos en ciudades como Leópolis, al mismo tiempo que continúa el asedio a una Mariupol destrozada. De esta forma, Putin vuelve a faltar a su palabra. No es la primera vez que lo hace y demuestra que esa primera fase de la operación militar de la que hablaban sus altos mandos no ha sido tan exitosa como afirmaban desde el Kremlin. Lo explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el enviado especial a Ucrania, Mikhail Yastarán.
Rusia habla, pero luego lo que vemos sobre el terreno es una cosa bien diferente. Nos dejamos llevar, ¿no?, por ese tipo de comunicados, cuando realmente lo que se ha visto desde el primer día que el objetivo de Vladimir Putin, la gran victoria simbólica que está buscando en esta guerra de Ucrania, es ver sus tanques desfilar por la plaza del Maidán en Kiev, ¿no? El ministerio sí ha dicho claramente que en esa segunda fase van a liberar el Donbass, pero lo que hemos visto en las últimas 24 horas son combates abiertos todavía en el norte de Kiev, y a 2.000 kilómetros del Donbass, el segundo ataque desde que empezó la guerra. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que contar.
Por su parte, las tropas ucranianas siguen recuperando posiciones defensivas a pocos kilómetros de la capital de Kiev. Allí permanece Olena, es profesora de la Universidad Lingüística. Explicaba aquí en COPE en el fin de semana que la situación es de una calma tensa, tranquila en comparación con otras ciudades del país.
la vida no es normal, pero nosotros aquí en la capital, comparando con otras partes del país, no estamos tan mal como en Kharkov, como en Chernígov, como en Mariupol. Tenemos suministro, tenemos agua. En algunas regiones de la ciudad no hay electricidad por los bombardeos, pero lo están arreglando.
Como Olena, en Kiev también se encuentra Natalia. Te hemos venido contando su historia desde que comenzó el conflicto. Residía en España, concretamente en Benalmádena, en Málaga, pero el estado de salud de su madre hizo que tuviera que viajar a su país de origen. Ahora se encuentra en un hospital de la capital acompañándola. Ella está ingresada, su madre, por cáncer.
Yo fui a Kiev para traer a mi madre sangre, porque hospital trabaja, pero no hay muchos trabajadores aquí. Yo no tenía miedo, pero ¿qué puedo decir? Mi ciudad ahora mismo es totalmente diferente. No hay personas en la calle, no hay coches, es muy triste.
Natalia y Olena han decidido quedarse, pero lo que no cesa es el éxodo migratorio. Millones de personas que siguen intentando huir del país del horror de la guerra. Según el último recuento de la ONU, son ya casi 3.800.000 los que han huido del país y se estima que hay 6.5 millones de desplazados internos en Ucrania. En lo que respecta a España, 80.000 refugiados han llegado a nuestro país en las últimas semanas desde que comenzara la invasión. Lo ha confirmado esta misma mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El mayor volumen de llegadas se sigue viendo en la frontera polaca. Por allí ya han pasado más de 2 millones de refugiados. Como te hemos venido contando, en este primer mes de guerra, miles de personas han acudido a los distintos pasos fronterizos para aportar su granito de arena en esta guerra. Entre ellos, muchos españoles. Una de ellas es Ana Aparicio. Ella se encontraba en la ciudad de Rzeszów, la más grande del suroeste de Polonia y a menos de 100 kilómetros de la frontera. Y le explicaba a Cristina en el fin de semana de COPE cómo surgió la opción de ayudar a los miles de ucranianos que llegaban cada día a la ciudad.
Nos enteramos que la guerra había estallado y no sabíamos muy bien cómo echar una mano. Y al ver la cantidad de refugiados que llegaban a nuestra ciudad, cómo estaba la gente desesperada, hicimos una página de Instagram y empezamos a recaudar fondos. Y desde entonces, desde hace ya más de 3 semanas, todas las tardes compramos para los distintos puntos que hay en nuestra ciudad y además ayudamos en un centro de refugiados que hay aquí al lado de nuestra residencia.
Una ola de solidaridad que, por desgracia, se ha visto hoy ensombrecida en España. La otra cara de la moneda. La Guardia Civil ha desarticulado una banda que operaba en varios puntos de nuestro país. Buscaban extranjeros que viajaran por carretera para posteriormente robarles. Y entre sus víctimas, precisamente, se encontraba una familia de ucranianos que huían de la guerra. Pablo Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ha sido en el marco de la operación Karobur. Denuncian que viajaban en coche para sentarse en Murcia cuando, tras detenerse para descansar en una estación de servicio del AP7 en Castellón, un grupo de 5 individuos se les acercaron. Mientras uno de ellos les entretenía, el resto aprovecharon que el vehículo estaba abierto para sustraer del interior unos 7.000 euros en efectivo, joyas y un teléfono móvil, entre otros enseres. Alejandro Hernández es portavoz de la Guardia Civil de Burgos.
Este grupo criminal elegía a sus víctimas buscando vehículos con matrículas extranjeras, no por azar, sino porque estas personas que se encuentran en tránsito tienen muchas barreras idiomáticas para luego presentar denuncia. Y cuando los cuerpos policiales detenemos a los autores, pues es difícil localizar a estas víctimas extranjeras en su país, e incluso en el proceso judicial, cuando son llamados para testificar en el juicio, pues son difíciles de localizar y muchas veces no acuden.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años en Alfajarín, Zaragoza, y ha identificado a otra persona como presuntos autores de 8 delitos de hurto al descuido.
Y la cuenta atrás ya ha comenzado. Quedan horas para que el Teatro Dolby de Los Ángeles acoja la edición número 94 de los Oscar. Una gala que desde España afrontamos con optimismo porque tenemos récord de nominaciones. Optamos a 4 premios. El primero, Javier Bardem, el actor, aspira a ganar su segunda estatuilla como mejor actor por su intervención en Bing de Ricardos.
¿Y por qué esto sale ahora?
Lucille Ball amenaza nuestro estilo de vida.
Se le suma la nominación a mejor actriz de Penélope Cruz por su papel en Madres Paralelas, ese largometraje de Almodóvar en el que, por cierto, también hay otra nominación española, la de Alberto Iglesias, esta vez a mejor banda sonora. Y completa el cuarteto de nominaciones Alberto Mielgo, que aspira al mejor corto de animación con el Limpia Parabrisas. Esta entrega de premios, que siempre es especial, pero en esta ocasión lo es aún más. Después de 2 años, la gala vuelve a ser totalmente presencial. Cerca de 2.500 personas que van a asistir para ver qué película consigue alzarse con más Oscar, con una clara favorita, El Poder del Perro. Es el largometraje dirigido por Jane Campion, que encabeza casi todas las listas de favoritos con 12 nominaciones. Como novedad, en esta edición se cambia el formato para agilizar la ceremonia. ceremonia. Se van a entregar 8 premios una hora antes del inicio de la emisión por televisión. Una gala que empieza a las 2 de la madrugada, hora española, y que la vas a poder seguir, por supuesto, aquí, en COPE, en directo, en un programa especial de la noche, presentado por Adolfo Arjona, desde la 1:30 hasta las 6 de la mañana.
Bueno, me hace mucha ilusión cualquier proyecto que me encomiendan, y este es un reto maravilloso porque, como comprenderá, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Por tanto, hoy voy a cobrar el jornal sin hacer demasiado esfuerzo.
Lo contaba Adolfo Arjona en el fin de semana de COPE. Es necesario remarcar que ninguno de los nominados españoles está entre los favoritos a llevarse el Oscar, pero, como siempre, hay espacio para la sorpresa. Hay que estar, por supuesto, pendientes. Así que gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Ahora te quedas con COPE GP en tiempo de juego. Solo me queda desearte buena tarde a todos.